Pues muchísimas gracias, Pedro Julio. Es un honor, ¿verdad?, tenerte conmigo hoy. Tengo varias preguntas para ti. Yo también soy de Puerto Rico, así que estoy más que encantado de poder compartir la historia, y sabemos que hay muchísimas situaciones que están ocurriendo ahora mismo en la comunidad LGBT. Así que mi primera pregunta sería si me puedes decir un poquito sobre cómo te involucraste en el activismo.
Bueno, yo no empecé siendo activista, yo empecé siendo político. Yo fui el primer candidato a la historia política de Puerto Rico en anunciar públicamente su homosexualidad y que soy VIH positivo. Eso fue en el 1998. Lo hice a través del Partido Nuevo Progresista, que era un partido que todavía sigue siendo homofóbico, 25 años después. Y me desafilié de ese partido y desistí de la idea de ser candidato y entonces me convertí en activista. Unos años después fundé lo que es Puerto Rico para Todos, que es una organización que no tan solo lucha por la equidad para la comunidad LGBTIQ+, sino que también lucha por la justicia social, la justicia ambiental, la justicia cultural, ¿verdad? La justicia para todos los seres humanos, porque uno no puede construir una sociedad sin que haya esa interseccionalidad y esa lucha transversal. Así que por eso se creó Puerto Rico para Todos y Todas. Y nada, así fue que me involucré. Así que, y todo fue porque yo en las noticias vi un proyecto de ley que quería enmendar la Constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya estaba prohibido en ley en Puerto Rico. Así que era como un acto homofóbico. Y pues yo fui a deponer a las vistas de la Cámara en aquel entonces, era el proyecto de la Cámara 1013. Y pues cuando yo fui a deponer, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay alguien como yo sentado en eso? Y entonces pues ahí decidí ser candidato y pues el resto es historia, me he convertido pues ya, ¿verdad? Lo que todo el mundo sabe de mi vida.
¿Y hubo algún momento, sé que mencionaste, ¿verdad?, el proyecto de la Cámara de Ley en el que estaban tratando de criminalizar algo que como quiera ya no era legal en la Constitución? ¿Hubo algún momento quizá que puedas compartir que dijiste como que esto es lo que me va a hacer moverme de político a activista?
Bueno, yo creo que el hecho de ver tanta ignorancia y tanta homofobia de parte de los legisladores, y que me di cuenta que el problema no era exclusivamente la legislatura. Si bien hay una homofobia institucionalizada, había que cambiar las mentes y los corazones de las personas, porque los políticos responden a los votantes. Así que si era normal y era aceptado ser homofóbico en aquel entonces, pues era porque la sociedad no se había movido todavía. Así que al yo hacer ese clic, yo decir, es que dentro de la política se me va a hacer cuesta arriba porque voy a ser uno contra todos estos legisladores y no voy a poder. Así que yo prefiero ir afuera, cambiar las mentes y los corazones de la gente y entonces que sean ellos los que obliguen a los políticos entonces a temperarse a los tiempos. Y yo creo que con los años eso se ha ido logrando. Así que
Como alguien que, ¿verdad?, creció en una sociedad creo que completamente diferente, y creo que sigue cambiando mucho y todavía hay muchos cambios que hacer. Creo que, por ejemplo, yo como una persona gay en Puerto Rico, le debemos mucho a las personas que hicieron toda esa lucha para que por lo menos tengamos estas conversaciones y sea un poco más normalizado en nuestra familia. Así
claro.
que mucho agradecimiento, mucho, mucho.
Ahí estamos.
Si me puede. ¿Me puedes entonces ahora decir un poquito sobre, sé que lo mencionaste quizás, pero qué te inspiró a hacer este tipo de trabajo?
Bueno, yo creo que cuando en 1994 a mí me entregan mis resultados del VIH, en aquel entonces todavía era una sentencia de muerte. Y pues yo dije desde aquel entonces que yo quería que mi vida sirviera para algo. Los primeros años me dediqué a dar charlas sobre el VIH en escuelas y en los lugares que me aceptaran para hablar sobre la importancia, ¿verdad? En aquel entonces de protegerse. Ya estamos en otra época, ahora indetectable es igual a intransmisible, o sea, ya lo importante es que la gente o esté en tratamiento o se haga la prueba y a lo mejor hasta podemos erradicar el VIH. Pero aquel entonces la importancia de la protección era bien importante. Y pues yo quería contar mi historia porque yo me contagié en mi primera relación sexual, ¿no? Así que lo que yo quería llevar el mensaje es que le podía pasar a cualquiera. Y eso fue entre 1994 y 1997. Entonces, cuando vine lo de 1997, yo digo, pero ven acá, uno de los problemas más grandes que hay con el estigma con el VIH es que lo ven como que todavía es una enfermedad gay, ¿no? Porque ese fue el estigma que nos endilgaron. Así que entonces decido, no, pero es que tenemos que cambiar las actitudes sobre la gente, sobre el sexo gay y lo que somos, ¿no? Porque lo que todavía hace que la gente tenga un poco de que se aguante todavía es porque ellos se enfocan en el sexo y no nos ven como seres humanos que somos completos, ¿no? Que la sexualidad no es lo único que hacemos, ¿no? Como si los heterosexuales no tuvieran sexo anal. Pero anyway. Así que, pues ahí es que eso me motiva. Yo digo, yo tengo que cambiar las mentes y los corazones, y yo lo vi en mi propia familia. Mi familia pasó desde el rechazo y la negación hasta la completa celebración de quien yo soy, y pasaron por todas las etapas: negación, rechazo, tolerancia, que es no se discute el tema en la casa, pasaron al respeto, ¿no? Luego a la aceptación, que ya era una aceptación mucho más plena, cuando ya entonces acogieron a quien era mi pareja en aquel entonces, y luego a la celebración y el activismo. Ahora ellos son activistas, ¿no? Así que yo quería también eso, lograrlo en la familia puertorriqueña y que eso se diera. Así que yo creo que esas fueron las motivaciones. Las motivaciones era que yo sabía que no íbamos a poder lograr los cambios a menos que la gente nos reconociera como los seres humanos que somos. Y eso se hace a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, a través de uno, aprendí del feminismo que lo personal es político. Uh-huh. Así que aprendí que yo tenía que poner mi vida personal para que la gente pudiera ver, ah, ese puede ser mi nieto, ese puede ser mi hijo, uh-huh. Ese puede ser mi hermano. Entonces, pues que la gente pudiera tener ese referente. Y yo creo que eso fue lo que me movió.
Y si me podrías mencionar, sé que has mencionado a trabajo con la comunidad LGBT, mencionaste un poco sobre diferentes campos que tiene Unidos para Todos.
Puerto Rico para Todos.
Puerto Rico para Todos. ¿Me podrías mencionar quizás algunos de los objetivos que tiene tu activismo, además de trabajo con la comunidad LGBT y trabajo para la comunidad que VIH positiva?
Mira, nosotros, yo he estado trabajando en varias comunidades. Por ejemplo, yo me di cuenta que la solidaridad es algo que se practica, no se predica. Tú tienes que decir presente en luchas que a lo mejor no las vives en tu piel, pero inciden en la opresión que todas y todos sentimos, ¿no? Que viene de la misma raíz, ¿no? Prejuicio que a lo diferente, a lo distinto, ¿no? Así que yo he estado involucrado con la lucha de las comunidades especiales en Puerto Rico, con las comunidades que han batallado la expropiación, como el barrio San Mateo de Cangrejo, que eso era Santurce, y expropiaron a toda esa gente que llevaba decenas, décadas y hasta siglos viviendo allí, y los expropiaron, trabajando con los residenciales públicos, con los líderes comunitarios, con las personas con diversidad funcional, que han tenido muchos reclamos a través de los años, por la lucha de las mujeres en contra de la violencia de género, antirracista también, con las comunidades inmigrantes. Hemos luchado mucho mano a mano con la comunidad dominicana en Puerto Rico, sobre todo, con los estudiantes, con los maestros, con los obreros, con los unionados. Hemos estado en todas esas luchas y hemos dicho presente, y Puerto Rico para Todos siempre ha hecho, lo que hemos visibilizado es lo que siempre ha pasado, pero que la gente lo pueda reconocer como que ahí hay una persona LGBTIQ ahí en esa lucha, uniéndose a nosotros. Porque aunque en las uniones y en la lucha antirracista y en el feminismo y en los residenciales públicos hay personas LGBTIQ, muchas veces son invisibilizadas en su identidad porque están concentradas en la lucha específica, ¿no? Uh-huh. Era importante visibilizar eso. Y yo creo que ese trabajo de la solidaridad ha logrado, y no hablo por mí, sino otros activistas también que lo han hecho, ha logrado que entonces también se solidaricen con nosotros en nuestras luchas. Y eso yo creo que ha creado un espacio de colaboración y de solidaridad que es muy valioso en Puerto Rico.
Muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir. Creo que es bien importante mencionar porque son muchas veces, ¿verdad?, que tenemos organizaciones que trabajan con la comunidad LGBT y se ha visto como algo bien específico, no se habla de la... O sea, todo intersecta con, todo el mundo tiene una orientación sexual, todo el mundo tiene una identidad de género, en todas las luchas tiene que haber este tipo de conversaciones, así que muchísimas gracias por dar esa información.
Claro.
Entonces, ¿me podrías decir qué te empuja, qué te sigue empujando a usar tu voz y a seguir hablando sobre los derechos de la comunidad LGBT?
Pues mira, te voy a dar un ejemplo que pasó tan reciente como ayer. Estuvimos en una manifestación de la comunidad trans que estaban exigiendo acción porque han asesinado a 6 personas de nuestra comunidad trans en este año, y estuvimos en el Departamento de Justicia. Y una sobreviviente de un crimen de odio, un intento de asesinato, habló allí y dijo: yo quiero darle las gracias a una persona que tal vez no sabe que yo le voy a dar las gracias, pero en el momento en que a mí me atacaron, fue la única persona que salió públicamente a defender mi identidad de género y a que a mí se me tratara como mujer trans. Y él fue a los medios y me defendió sin conocerme. Y esa persona es Pedro Julio Serrano. Y te puedo decir que eso es lo que me motiva. Que uno, aún sin saberlo, pueda incidir en la vida de otra persona y pueda darle la dignidad que se merece cuando otros se la niegan. Yo creo que eso es lo que te motiva, más allá de los escollos, más allá de los ataques, más allá de todas las cosas que puedan pasar y todas las pruebas que uno tenga que pasar, el hecho de que tú puedas impactar la vida de una persona de esa manera, pues es lo que me motiva.
Muchísimas gracias por compartir, ¿verdad? Sí, creo que son muchas las historias, ¿verdad?, que uno va a poder encontrar en activistas de la comunidad LGBT, y creo que siempre hay algo que sigue continuando la lucha, y ese tipo de historias recientes, ¿verdad?, no hay un momento específico, así que gracias. Entonces, quisiera hablarte, ¿verdad?, yo también soy de Puerto Rico, pero para propósito de las preguntas, ¿cómo es ser una persona de la comunidad LGBT en Puerto Rico?
Mira, yo lo resumo en una frase muy, muy, muy popular en Puerto Rico, que es pueblo chiquito, infierno grande. Yo creo que es difícil porque todo el mundo se conoce. En Puerto Rico todo el mundo habla de todo el mundo. Entonces, si tú estás en el closet y todavía la gente no sabe de tu identidad de género, de tu orientación sexual, pues cualquiera te puede sacar del closet sin tú creer, ¿no? Todavía tenemos políticos que no acaban de entender lo que es perspectiva de género, o que no conocen nuestra lucha y no la apoyan. Tenemos un candidato abiertamente homofóbico corriendo para gobernador con un partido que es fundamentalista. Y hay una gran influencia de las iglesias en Puerto Rico. Este es el país con más iglesias por milla cuadrada en el mundo. Y eso incide en nuestra realidad. Hay mucha homofobia internalizada. Tenemos que hablar también de del coloniaje, que lo vivimos en nuestra piel también. O sea, tenemos mentes colonizadas, estamos empezando a aprender a ser libres, ¿no? Uh-huh. Así que todo eso incide en las vidas de las personas LGBTIQ. Habiendo dicho eso, Puerto Rico está mucho más adelantado que la mayoría de los estados de Estados Unidos. Estamos más adelantados que el más de la mitad de los estados de Estados Unidos en términos de legislación y protecciones para la comunidad LGBTIQ. Hay un website que es LGBT Map, creo que se llama, que hace un ranqueo de dónde estamos. Nosotros estamos como un número 20, out of 55, creo que son, porque incluyendo los territorios. Y eso te dice mucho de nuestra capacidad de lucha en Puerto Rico. Nosotros no tenemos un HRC, nosotros no tenemos un Task Force, no tenemos un GLAD, porque no tenemos gente con puestos y con organizaciones. No hay una cultura de crear organizaciones que puedan darle trabajo a activistas. Todo este trabajo se hace voluntario. Entonces, al tú ver eso, te dice de la gran capacidad de lucha en Puerto Rico, que aún con todo lo que te estoy contando, de la homofobia, de un Cobo Santa Rosa en los medios de comunicación, de las burlas que se presentan en los comediantes, del machismo que impera, de los crímenes de odio que todavía siguen ocurriendo, que aún con todo eso nosotros estemos tan adelantados, te dice mucho de quiénes somos, ¿no? Así que yo veo a la gente LGBTIQ en Puerto Rico con muchas ganas de luchar, con mucha resistencia, con mucha fuerza de identidad, y al mismo tiempo somos gente que estamos en otras luchas, y eso dice mucho de nosotros, que nos hemos dado cuenta que nuestra lucha no está aislada, sino que está atada a las otras luchas, y pues por ese lado me siento bien orgulloso de Puerto Rico, de la comunidad LGBTIQ en Puerto Rico.
Muchas gracias. Entonces, sé que mencionaste, ¿verdad?, el mapa de la comunidad LGBT y el avance que existe en Puerto Rico en términos de legislación. ¿Me podría hablar sobre algunas leyes en específico que impactan a la comunidad LGBT positiva o negativamente?
Sí. Mira, en Puerto Rico nosotros tenemos una ley de crímenes de odio, que de hecho en Puerto Rico hubo un debate en algún momento de, hubo sectores de la comunidad LGBT que solo querían incluir orientación sexual en las leyes en Puerto Rico y querían dejar identidad de género fuera. Pero Puerto Rico para Todos y otras organizaciones nos movimos y dijimos, no, o nos incluyen a todos o a ninguno. Y todas las leyes, perdón, todas las leyes en Puerto Rico tienen identidad de género incluida. Así que tenemos la ley de crímenes de odio, tenemos la ley 22 del 2013, que es una ley para prohibir el discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género. Tenemos la ley 23 del 2013, que es para incluir a las parejas LGBTIQ, la protección de la ley de violencia doméstica. Tenemos el matrimonio, no tan solo por la decisión del Supremo Federal, sino que también hubo un caso que llevamos en Puerto Rico, que Puerto Rico para Todos fue uno de los demandantes para lograr el matrimonio aquí en Puerto Rico. Tenemos el cambio en el encasillado de sexo para las personas transgénero, que lo pueden cambiar en su certificado de nacimiento, en su licencia también. Tenemos los beneficios para parejas del mismo sexo. Ahora, ¿qué más tenemos? Esas son las cosas que me acuerdo así a grosso modo, pero estamos bastante adelantados.
Muchas gracias. Entonces, ¿me podría, qué está pasando actualmente en términos de la comunidad LGBT en Puerto Rico? ¿Cuál es la situación actual?
Pues ahora mismo estamos con esta nueva crisis de violencia y de crímenes de odio. Son 6 asesinatos en lo que va de año, y son 12 asesinatos en los últimos 15 meses, porque también hay hombres gays, bisexuales que han sido asesinados. Así que estamos en una crisis de violencia y de crímenes de odio en Puerto Rico, una ola de violencia homofóbica y transfóbica que es bien preocupante. Tenemos a los candidatos principales, con la excepción de Lugaro y Dalmau, tienen un desconocimiento del tema LGBT o intencionalmente son homofóbicos. Tenemos un código civil que acaban de aprobar que pone en peligro algunos de los derechos que ya hemos conseguido. En Puerto Rico también tenemos el derecho a la adopción, se me olvidó. Así que estamos en un momento, aún con todo eso que está pasando, tenemos un espíritu de lucha bien, bien activo y bien, bien importante, porque el tema, hace unos años atrás, cuando yo empecé el activismo, el tema LGBT era que todo el mundo lo huía. Ahora todo el mundo quiere decir lo correcto, y si dice lo incorrecto, le puede costar votos. Y eso no pasaba antes. Así que eso quiere decir que nos hemos movido a un lugar donde estamos mejor posicionados para leverage nuestra, no sé cómo se dice en español, pero nuestro poder para que nos reconozcan como los seres humanos que somos, ¿no? Así que yo creo que estamos en una posición de poder, y eso es bien importante. Hace 25 años, cuando yo comencé, la palabra poder y LGBTIQ no iban de la mano. Ahora sí están de la mano. Y eso yo creo que es un cambio importante.
Y eso me trae directamente a la próxima pregunta, que era, ¿qué cambios ha habido en los últimos años? ¿Hay algo más que quieras añadir, además de poder incluir temas sobre la comunidad LGBT en política, en candidatura, en elecciones?
Pues mira, el cambio es tan radical en términos de la sociedad que nosotros logramos sacar a Cobo Santa Rosa porque era homofóbico de la televisión. Uh-huh. Ahora le volvimos a hacer otro boicot y era también por lo mismo, ¿no? Por ser racista, por ser xenofóbico, ser homofóbico, misógino y demás. Ha cambiado tanto que hasta el candidato del proyecto Dignidad, que es el candidato fundamentalista, tiene que decir que él va a reconocer y defender los derechos ya adquiridos de la comunidad LGBTIQ, porque sabe que aún a su base no le convence que vamos a quitarle estos derechos a esta gente, aunque nosotros los odiemos, porque sabe que no hay marcha atrás. Y eso te dice mucho a dónde hemos llegado. Que todo el mundo tiene que mencionarlo, y todo el mundo, aun cuando no estén a favor de nuestros derechos, tengan que reconocer ese poder. Y eso yo creo que demuestra, ¿no? Que haya, ayer en la protesta había un joven de 15 años, un muchacho trans que llegó allí y estaba, utiliza los pronombres él y ella, indistintamente, y estaba allí, y eso te dice a dónde estamos, que pudo llegar una protesta, ¿no? La clínica que yo dirijo, que es una clínica trans, la Clínica Trans Salud del municipio de San Juan, yo dirijo también el programa Vida, que es la clínica de VIH en el municipio de San Juan, que es la más grande en todo Puerto Rico. Nosotros tenemos jóvenes desde 14 años con sus padres yendo a empezar su transición. Y tenemos esposos que llevan 40 años casados y la esposa lleva a su compañera ahora, porque ya está haciendo la transición, a hacer su transición. O sea, hemos avanzado tanto que ya la gente no tiene ese miedo de vivir abiertamente. Así que yo creo que en términos de sociedad nos vamos a echar para atrás, aun cuando nos quieran hacer retroceder con las leyes y demás, como lo ha hecho Trump y lo ha hecho, ¿verdad?, el mismo Código Civil que se aprobó en Puerto Rico. Ya no hay marcha atrás en términos de la aceptación y respeto que tenemos como comunidad.
Muchísimas gracias. Entonces, me has hablado sobre diferentes afiliaciones que tienes con diferentes organizaciones, Puerto Rico para Todo, también estás trabajando en diferentes hospitales en el municipio de San Juan. Sí, para esta entrevista me podrías hablar sobre una organización que esté afiliada y un poquito sobre cuál es el propósito, la misión. Claro.
Mira, Puerto Rico para Todos y Todas, que fue la organización que fundé en el 2010, es una organización que es la única organización que está en las dos decisiones judiciales que han otorgado derechos en Puerto Rico, que es la del cambio encasillado de sexo significado de nacimiento de las personas trans, y en el del matrimonio igualitario, hemos estado ahí envueltos. Fuimos los que logramos sacar a Cobo Santa Rosa de la televisión con el boicot que le hicimos. Hemos estado presentes en todas las luchas de las leyes que se han aprobado en Puerto Rico, como la ley de crímenes de odio, la ley de no discrimen en el empleo y la ley de violencia doméstica. Estuvimos haciendo por muchos años una jornada educativa contra la homofobia y la transfobia. Ha sido una organización que ha estado bien presente en todas las luchas políticas y de los medios, de cómo cambiar la percepción de quiénes somos nosotros como seres humanos, además de que hemos estado envueltos en muchas otras luchas. Así que Puerto Rico para Todos es una organización muy especial porque demuestra esa importancia de que, si vamos a decir, el nombre lo dice todo, es para todos y todas, no es nada más para alguna gente, es para todo el mundo. Así que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en estos 17 años, y esperando pues poder hacer mucho más en lo que queda.
Eso es así. Y ¿me podrías decir un poquito sobre cómo Puerto Rico para Todo opera? ¿Una organización sin fines de lucro?
Es una organización sin fines de lucro que está basada en el voluntariado. Los donativos que nosotros utilizamos, que nos llegan, nosotros los utilizamos para mantener nuestras redes y nuestros servicios en términos de la abogacía. Si nosotros tenemos que trabajar en ponencias o desarrollar material o dar charlas o ir a las universidades y demás, pues todo eso, esos fondos se utilizan para mantener esa presencia tanto en los medios de comunicación como en las escuelas y universidades y también en la legislatura para liderar proyectos a favor de nuestra comunidad. Además de eso, pues adiestramos a otros activistas para que también puedan dar la lucha, ¿no? Porque la lucha es continua y tenemos que desarrollar otros activistas para que puedan pasar el batón. Ya yo tengo 46 años, así que ya, aunque soy un nene todavía, pero hay que empezar a desarrollar ese liderato. Así que esas son algunas de las cosas que hacemos.
¿Y me podría entonces también decir sobre tu rol específico en Puerto Rico para Todos?
Yo soy el director ejecutivo y tenemos una junta de directores que es la que decide la misión y la visión y lo que vamos a estar haciendo durante el año y las actividades programáticas. Y prácticamente pues yo soy como el portavoz de la organización, yo soy el que está allá afuera dando la batalla, pero pues la junta es la que dicta dónde vamos a estar trabajando y ayudando.
Perfecto. Y entonces, la última pregunta que tengo para ti es para nuestros oyentes y lectores. Si ellos quisieran donar algún tipo de fondos o conocer un poquito más, ¿cómo se utilizan los fondos específicamente en la organización?
Pues nosotros le adiestramos a activistas para que puedan dar la batalla. Nosotros le proveemos los adiestramientos y todo el material para que ellos puedan adiestrarse y trabajar. Cuando estamos haciendo el cabildeo, pues preparamos las ponencias porque hay que preparar los testimonios que se van a llevar y muchas veces hay que hacer estudios para documentar el trabajo que se está haciendo. A veces hemos diseñado cuestionarios para visibilizar cuál es el nivel de discrimen o de violencia que hay en contra de las comunidades LGBTIQ. En ocasiones también atendemos casos de jóvenes sin hogar, jóvenes LGBTIQ sin hogar. Tenemos un fondo de emergencia para ayudarlos a relocalizarlos. Cuando los encontramos en la calle, pues buscamos albergue, luego le buscamos vivienda ¿verdad? Permanente, y al mismo tiempo le damos esa ayuda para que pueda empezar, porque muchas veces los botan de la casa y no tienen nada. Y también con la comunidad trans estamos ayudando también, y con esto de la con lo de los terremotos y la pandemia y el huracán, también estuvimos dando compras a las comunidades queer, pues para que se pudieran subsistir durante esos meses, porque no estaba fácil. Así que dependiendo de las necesidades en el momento, pues se utilizan los fondos.
Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que no te haya preguntado que quisiera compartir?
No, que yo recuerde. Lo único que lo mencioné un poquito al principio es que nosotros hay que dispel the myth, hay que desechar el mito de que la comunidad latina, la comunidad boricua es más homofóbica que otras, ¿no? Lo vemos en el lugar que tenemos en ese ranking en términos de los derechos que hemos conseguido, lo vemos en el cambio de actitudes y la presencia y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ en las luchas en Puerto Rico, y lo vemos en el hecho de que lo que tú ves que se ha construido en estas últimas dos décadas es un Puerto Rico mucho más accepting y respetuoso de quienes nosotros somos como personas LGBTIQ. Así que yo creo que hay que como que desechar ese mito y sentirnos orgullosos del legado que tenemos.
Eso así. Pues muchísimas gracias. Voy a parar ahora la entrevista.